último bloque de nuestro primer café de hoy, con esta cumbre economista, como le llamo yo, Manuel Agosín, Germán González, José Gregorio, Hernán Frigolé y Nicolás Eizaguirre. Antes de irnos a comerciales, creo que algo quería agregar, José Gregorio.
No, sí, era respecto de la evasión, y para hablar un poquito de un tema económico que nos mueve de las campanas y toda esta, sí, cosa. Hay un tema que para mí es clave, y soy obsesivo hace mucho tiempo respecto de los temas de evasión, inclusión financiera, un montón de cosas, y es ir hacia la desaparición de los billetes y monedas e irnos completamente digital. Eso, además, tributariamente sería muy fuerte, y también para controlar delitos. Pero es un tema súper importante.
¿Pero qué sería eso? Completamente
todo digital. Todo plástico, tarjeta. Ojo, esto no son criptomonedas, que son muy opacas, pero sí, no, es lo que está haciendo Suecia hace 10 años, ¿no es cierto? Donde la circulación de billetes y monedas es muy baja, y sí, hoy día, dado todo el desarrollo de las criptomonedas, tiene que ver mucho con la emisión de una moneda digital por parte del Banco Central.
Bueno, otra pregunta que les quería hacer, una reflexión, digamos, economía y política. Parece el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién se necesita más? ¿La economía necesita más de la política o la política de la economía? Podríamos hacernos esa pregunta, porque siempre terminamos en eso y pareciera que la economía va por un carril y la política por otro. Sin embargo, tienen que... Sí, Nicolás, seguir.
Yo te diría que la pelota está más bien en el campo de la política. Y sobre todo pienso en lo que conversábamos respecto a la Convención Constitucional. Y adelanto mis criterios. Yo soy completamente partidario de que se mantenga la autonomía del Banco Central y de que se mantenga la iniciativa exclusiva de gasto por parte del Ejecutivo. Gran parte de lo que hemos tenido ahora con los retiros es que se ha roto esa iniciativa exclusiva de gasto sobre la base de reformas constitucionales que han permitido que el Congreso decida gastos. ¿Por qué eso es malo? No porque los congresistas sean malos, sino porque quien al final paga la cuenta, o al que la ciudadanía hace responsable cuando hay desequilibrios macroeconómicos, es al Poder Ejecutivo. Entonces, darle poder de gasto al Parlamento, más allá de que yo soy partidario de cambiar el régimen político con la obligación de que el Ejecutivo y el Legislativo estén de acuerdo. Pero que incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, que hay, ¿cómo se llama?, en un régimen parlamentario, la iniciativa de gasto exclusiva de la corona a través del primer ministro. Es muy malo que los congresos tengan iniciativa de gasto, y eso yo creo que es muy importante la futura constitución. Y lo otro que ya señalaba Manuel, yo no estoy, tengo un matiz con él. Creo que el problema es que vamos a tener que rebalancear un poquitito el tema de la función social de la propiedad, tal como lo hace Alemania, en el sentido que la propiedad privada y su respeto tiene que ser irrestricto, pero tiene que conversar con el bien común. Y ya a ratos en esta constitución no conversa adecuadamente. Y, por ejemplo, cuestiones que son centrales para el bien común, como es la recaudación de impuestos, tú no has podido pasar reformas que son claves por acción del Tribunal Constitucional, como el acceso de impuestos internos a las cuentas bancarias, como la cláusula general antielusión, donde se cambia el peso de la prueba, tal como en la OCDE, al contribuyente y no al servicio de impuestos internos. Son cosas de modernizaciones claves para poder efectivamente recaudar impuestos. Y eso está trabado en la Constitución actual por una predominancia del derecho privado de propiedad respecto de su función social, que hay que reequilibrar, pero manteniendo obviamente el derecho de propiedad, y a cualquier persona que le tuvieran que expropiar tienen que pagarle al contado y su valor, el valor del bien que le expropian.
Emanuel, ¿qué diría? Manuel Agosín.
No tengo nada que agregar, yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición. La propiedad privada no es un bien absoluto, obviamente debe ser sometida a algún criterio de bienestar social, y siempre lo ha sido. En Chile hemos tenido expropiaciones de propiedad privada con compensaciones económicas adecuadas, cuando se quiere construir un camino, etcétera, un puente. Y me parece que eso es absolutamente necesario. O sea, yo creo que no tenemos ninguna diferencia de matiz acá con con Nicolás.
Ok. Otro tema que ustedes pusieron sobre la mesa, así a la pasada, es el tan comentado impuesto a los super ricos, que está en algunos de los programas de gobierno. Hay quienes dicen, como Germán González, que tú dices que esto no es, va a traer puros efectos negativos. ¿Ah? A ver, si ¿por qué una opinión tan poco optimista con esta medida del impuesto a los super ricos? Efectos adversos, dijiste, sí.
Hasta ahora no me refería al impuesto a los super ricos, sí, pero gracias, sí, por la oportunidad. No, yo lo que veo con mayor preocupación es principalmente lo que se estima que puede recaudar este impuesto, porque la evidencia internacional muestra que los países que han puesto este impuesto de distinta forma, en distintos momentos del tiempo, han recaudado mucho menos. Entonces cuesta pensar, y de nuevo volvemos al tema de la responsabilidad fiscal y para qué pensamos usar estos ingresos. Si pensamos que esto puede recaudar un punto del PIB, digamos hacerlo excepcional, como no lo han hecho otros países en el mundo, países desarrollados incluso, lo que va a ocurrir es que vamos a terminar comprometiendo gasto público, pensando que esto puede recaudar harto, y no va a ocurrir así. Y yo veo como, digamos, preocupación principal el hecho de que nosotros tenemos algunos impuestos al patrimonio, principalmente sobre el patrimonio fijo, cierto, inmobiliario, pero sobre el patrimonio financiero, contribución, efectivamente, gracias Nicolás. Pero lo que sí tenemos, digamos, sobre el capital financiero, hay que tener en cuenta que el capital es móvil, cierto, y hemos recogido en el último tiempo bastante evidencia de cómo hemos tenido salidas de capitales en el último tiempo, y eso obviamente reduce la capacidad y además ahuyenta en parte capital financiero, y eso al final termina impactando negativamente sobre la economía y una herramienta muy poco recaudatoria, y por lo tanto, más allá de las señales que se pretende dar con esto, yo estoy de acuerdo con que el sistema tributario tiene que ser más progresivo, ¿cierto? Yo no tengo duda, pero creo que este no es un buen instrumento para alcanzar ese objetivo, y creo que tampoco es tan recaudatorio como se estima que va a ser, y eso pone en riesgo entonces la sostenibilidad fiscal, ¿cierto? Depender de esta medida para financiar un punto del PIB de gasto me parece peligroso.
Hernán Figole,
¿puedo decir algo?
Sí, quiero,
es una recomendación, no está la gente de Gabriel Boric acá, pero está Hernán, que está el del equipo Yana Proboste. Yo estoy con Yana Proboste, pero no estoy en su equipo. Hay que tener cuidado con esto de no tirar tiro a la bandada, porque los impuestos al patrimonio tienes que tener cuidado, y de alguna forma estaba implícito lo que decía Germán González, con terminar grabando activos cuya rentabilidad ya paga impuesto a la renta, porque lo estás haciendo doble tributar, y lo que va a hacer es que la gente va a mover la propiedad de sus activos. ¿Dónde está el problema? Porque sí existe un problema. Es que hay patrimonios que no pagan impuestos ni como patrimonio, ni las rentas que devengan esos patrimonios. Y ahí hay dos stocks que son muy gigantescos. Uno es lo que se llamaba el Fondo de Utilidades Tributarias, que son utilidades que no han pagado todavía sus impuestos, que tienen un crédito a tasa cero por parte del fisco. Y ahí, es una vieja propuesta de Andrés Velasco, yo creo que habría que cobrar un interés. Y ahí hay un impuesto, digamos, un patrimonio que se puede grabar. Y el segundo, que es masivo, aquí es donde está realmente la plata, son las tenencias de activos en el exterior. Entonces, la pregunta es, Cecilia, y esto hay que ver la evolución de las economías desarrolladas, cómo pasaron de unas formas de impuestos a otras. La pregunta es, si tú no sabes cuál es el valor de los patrimonios, menos aún vas a saber, ¿cierto?, cuáles son las rentabilidades de esos patrimonios. Entonces, como un primer paso, yo no lo encuentro para nada escandaloso el tener convenios con los paraísos tributarios, lograr hacer un registro de propietarios finales de esos acervos y grabar con un impuesto patrimonial esos acervos, porque tú no vas a conocer a ciencia cierta cuáles son las rentabilidades. Fíjate tú que la renta presunta, sin ir más lejos, es un impuesto patrimonial, porque tú le grabas el valor del predio y no y le presumes una rentabilidad. Por tanto, tampoco digamos que esto es el demonio. Es un problema práctico de dónde puedes poner mejor el impuesto. Si sobre el activo subyacente o sobre la rentabilidad de ese activo. Y hay veces que el activo subyacente es el mejor lugar donde poner el impuesto. Lo que no debes hacer es poner en ambos lugares, en el activo y en la rentabilidad del activo, porque ahí lo estás doble cargando.
Hernán Frigolet.
Sí, bueno, nosotros en la discusión interna siempre se ha planteado eso. La base patrimonial, el problema es el desconocimiento que tenemos, y hoy por hoy el patrimonio fijo, como dice Germán González, es una parte menor del patrimonio neto total. Y en una economía que se ha globalizado, sobre todo en lo que tiene que ver con capitales, hay una certeza grande de que hay una gran cantidad de activos que están fuera de Chile y que no están declarados, y habría que hacer un trabajo de coordinación con otras administraciones tributarias para empezar a hacer seguimiento. Recordemos que en el gobierno de Michelle Bachelet se hizo un proceso de declaración de activos, y la recaudación que esperamos cuando se propuso eso en el programa de gobierno era algo así como 150 millones de dólares, y terminamos recaudando 1.600 millones de dólares, y prácticamente aparecieron 20.000 millones de dólares en activos financieros que se declararon. Entonces, nuevamente yo coincido con Nicolás ahí, que tenemos un grado de incerteza grande, pero el esfuerzo vale la pena desde el punto de vista de ir a buscar esos activos, y sobre esos, como no han sido declarados, aplicarle el impuesto patrimonial, porque como bien dice, nunca vamos a saber bien cuáles son las rentas y van a estar cambiando probablemente de forma. Y lo otro, y que no se hizo también adecuadamente probablemente, es que los 20.000 millones de dólares que se declararon no han mantenido un seguimiento exhaustivo por parte del propio Servicio de Impuesto Interno, porque recordemos, si aparecieron los 20.000 millones de dólares, el Servicio de Impuesto Interno habría estado en condiciones de tratar de darle seguimiento a esas rentas y que se siguieran declarando adecuadamente en las sucesivas operaciones de renta después de la declaración. Entonces, vuelvo al punto, necesitamos que nuestra administración tributaria se focalice en lo que es cautelar la integridad de las bases sobre las cuales está aplicando impuestos. Esto es válido para la renta, es válido para el IVA, y obviamente sería válido para el impuesto patrimonial, volviendo al que se aplica en Chile, que es el de las contribuciones, que obviamente tenemos ahí un espacio de optimizar la recaudación en esos impuestos, y de modo que por esa vía logremos fortalecer los ingresos hacia los gobiernos regionales, que recordemos son instancias que están entrando a la escena y que obviamente vamos a tener que ver cómo les entregamos un financiamiento para que puedan hacer una gestión razonable de carga de la ciudadanía, y que tienen que responderle a una cantidad de electores no menor.
Ahora, la pregunta final para todos, ¿ah? ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro cercano, ¿ah?, para Chile, teniendo en cuenta todas las realidades que ya hemos conversado, el periodo electoral, distintas propuestas, incertidumbre? Miren lo que está pasando en el sur, ¿verdad?, con el conflicto mapuche, que sigue muy preocupante, las demandas sociales, cuánto va a digamos, esperar la ciudadanía, todas las que se cumplan todas sus demandas, si van a poder entender todo esto que los economistas plantean. En ese sentido, y como decía, ustedes mismos lo han dicho, que no va a ser fácil, sea quien sea quien gobierna, pero ¿cómo se imaginan ustedes, Hugo?
Yo solo quisiera decir una cosa, Nicolás, muy corta, porque aquí ha pasado libre, que es la propuesta de José Antonio Kast. La propuesta de José Antonio Kast, sí, que a mí me parece, del punto de vista meramente económico, completamente infinanciable, porque las rebajas de tributos que propone, además de que yo creo que no van a mover un grado la aguja de la inversión, tal como le ocurrió a Trump, va a suponer un desfinanciamiento brutal, que no veo cómo va a cortar por el lado del gasto. La experiencia de Trump es que no pudo cortar por el lado del gasto, y gasto que por lo demás es súper necesario, porque si hay programas que están mal evaluados, lo que hay que hacer es rediseñarlo, no terminarlo. Entonces, esa sí que va a abrir un boquete fiscal de marca mayor.
O sea, con el aumento de impuestos que plantea.
Con la reducción de impuestos,
La reducción de impuestos, sí. La baja de impuestos.
En eso la candidatura de Michel es mucho más sensata.
Ya, pero la pregunta que les hacía, ya para ir cerrando,
yo veo que se ha prometido mucho, que no se va a poder cumplir. Veo que las candidaturas más importantes que hay hoy día, las candidaturas más importantes, o las dos que van punteando, ambas candidaturas, como digo yo, lo que, por un libro que lo que nos trajo hasta aquí no nos llevaría hacia allá, una candidatura dice, ojalá no estuviéramos aquí, tenemos que cambiarlo todo, y con bastante liviandad, y la otra dice como más de lo mismo, y yo creo que realmente es un problema, porque va a haber mucha insatisfacción de necesidades, y es de esperar que ante esos fracasos no se le eche nuevamente la culpa a los economistas o a, lo, o a la falla de otro, y reconozcamos realmente que hemos sido, que ha habido bastante liviandad, ligereza en las propuestas. Realmente me preocupa cuando uno empieza a leer algunas cosas de, con detalle, uno dice que insólito estas cosas que se están proponiendo con tanta liviandad.
Manuela Gozzini, más allá de lo que se promete, sí, sino haciendo este observación de la realidad, de lo que nos rodea. Sí, Manuela
Gozzini. O sea, a mí me parece que sin crecimiento, todas estas propuestas son totalmente quiméricas. O sea, estamos en una situación que todos los economistas hemos reconocido que el crecimiento para los próximos años va a ser muy, muy pequeño, si es que es positivo, y por lo tanto hacer promesas de gasto público en esa situación me parece bastante irresponsable. Un candidato promete 8 puntos más, 8.5 puntos más del PIB en recaudación. Bueno, ¿a qué niveles lo quiere llevar? ¿Quiere llevar la recaudación? Eso ya empieza a ser confiscatorio.
Pero ¿cómo se imagina, si es que lo... Manuel, la reacción de la ciudadanía ante todas estas limitaciones que ustedes mismos están planteando o cosas quiméricas como es?
Bueno, yo creo que a la ciudadanía hay que sensibilizarla a que las cosas no se vienen fáciles y que muchas de las cosas que se han planteado durante el llamado estallido social no se van a poder cumplir de inmediato. No tenemos que contarles cuentos de hadas a la, al público. Hay que sincerar la situación. Vamos a tener años malos que se vienen por delante, producto en gran medida de lo que ha venido ocurriendo este año con los retiros de fondos de las AFP, y yo creo que hay que bajarle el perfil a las promesas acá.
O sea,
no se van a poder cumplir.
En cada debate o cada cuando andan en campaña electoral en terreno deberían ir acompañados de un economista como ustedes, ¿ah? Los candidatos, las candidatas, para que vayan contándole a la gente la firme, como dicen ustedes, ¿no? Germán González, para cerrar ya.
Sí, bueno, a mí me parece que tiendo a estar de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Hay un riesgo enorme de decepción de expectativa. Uno entiende, ¿cierto?, que hay una campaña muy ardua, ¿cierto?, política de por medio, pero creo que hay una oportunidad. Quiero mirarlo desde el punto de vista positivo en la elección del Congreso. Creo que hemos debatido muy poco respecto de que estamos eligiendo un nuevo Congreso, y creo que ahí hemos tenido un gran problema en los últimos años. Hay una oportunidad, y ojalá, digamos, que la gente se dé cuenta de la importancia que van a tener los parlamentarios que elijamos en las próximas elecciones, porque, digamos, esto no es solo el programa de gobierno, sino que es el paso por el Congreso, y ahí necesitamos responsabilidad, necesitamos más seriedad, más análisis, más espíritu crítico. Y yo creo que, digamos, la ciudadanía también creo que es capaz de entender, y creo que hoy día está viendo, por ejemplo, una cosa que señaló ayer el Banco Central en el informe de estabilidad financiera, que hemos retrocedido 20 años en los créditos hipotecarios. Eso es algo que le llega muy directamente a la gente, especialmente a la población más joven, que se le hace muy difícil acceder a una vivienda propia porque es más caro, porque es más difícil, porque se requieren más requisitos. Y por lo tanto, creo que, digamos, esas son las cosas concretas que la gente percibe, que hay que, digamos, hacer que sea algo visible y llamar a la responsabilidad, a la cautela. Y una cosa más, incorporar al sector privado. Yo creo que el sector público, el gobierno no es capaz de sacarnos adelante de esto, necesitamos el sector privado, y he visto un cierto desprecio de la política por el sector privado, y creo que es imposible avanzar sin incorporarlo.
Hernán Frigolet, para cerrar.
Sí, yo creo que estamos en un punto en el cual hay que conversar de un nuevo contrato social, y en ese sentido yo concuerdo con lo que dice Germán en términos de que tenemos que sentarnos a la mesa los actores que tenemos capacidad de incidir en el destino del país. y obviamente por eso el pacto tributario es parte de esa ecuación. Un pacto tributario sin el concurso de los agentes que tienen que contribuir, obviamente nos va a llevar a un conjunto vacío. Y hay que tener claro de que lo que se está estructurando es un proyecto de país donde estamos tratando de impulsar, por lo menos en la candidatura de Yasna Proboste, un Estado social de derecho. Y ahí entonces esa es la impronta en la cual tenemos que tratar de que ese sea el paraguas que nos vaya a definir nuestras acciones futuras, y necesitamos que todos estén presente en la discusión del nuevo bosquejo que tenemos que diseñar para este país.
Nicolás Isaías.
Bueno, esa es la invitación.
Bueno, yo creo que hemos dicho ya bastante. Yo tengo la esperanza que en la segunda vuelta los candidatos que más posiblemente hoy día, como alguien decía, van punteros las encuestas, pasen a segunda vuelta, se moderen, porque tienen que hablar con la otra parte de su coalición y busquen el centro, porque está muy malo no soñar, y Chile necesita cambios y cambios profundos, pero sueños sin base nos pueden llevar a unas pesadillas que al final lo paga la gente más vulnerable.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Nicolás Izaguirre, Hernán Frigolet, Germán González, José Gregorio, Manuel Agosín.
Muchas gracias.
Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao.
El primer café en cooperativa fue presente.